Amén. Hermanos, esta noche quería hablar, el tema es vivir una vida santa. Y saben que Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 6 y versículo 1 al 14, está escribiendo sobre eso Pablo a los hermanos que están en Roma. Y quería leer la introducción para luego pasar a los versículos que vamos a leer y desarrollar la lección. El propósito de este estudio es comprender que en Cristo somos justificados e iniciamos una nueva vida de santidad. Y como introducción tenemos, la santidad fue traída y ratificada por medio de Jesús. La implementación de este plan requería el envío de Jesucristo para demostrar la santidad de Dios en un nivel que el hombre podía aceptar y que el Espíritu Santo impartiría a los creyentes una nueva naturaleza. Cristo, el Santo de Dios, fue separado de los cielos para cumplir una misión en la tierra en nombre del Dios Trino. Él deseaba restaurar al hombre y volverlo a la santidad que había perdido con el pecado y de este modo hacer posible que el hombre volviese a la comunión con Dios. Era totalmente imposible para el hombre obtener esto por sí mismo, porque en su falta de santidad ni siquiera podía formarse el concepto de la verdadera santidad. Además, debido a su estado caído, no tenía manera alguna de alcanzarla. Hasta que venimos a Cristo, entendemos la diferencia de lo que significa vivir apartados para Dios y que aún viviendo en un mundo corrupto, con ayuda de Él, se puede hacer la diferencia. Pablo lo entendió, valoró y enseñó. Después de conocer a Cristo, no podemos vivir la misma vida de antes. Y eso es lo que Pablo está enseñando en este capítulo 6. Quisiera, lo vamos a leer y luego empezamos el desarrollo del estudio. Para que tengamos el contexto de lo que está pasando aquí. Dice Pablo, dice, ¿qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Pablo escribe este capítulo, esta carta que escribe, está pasando algo que él ha venido hablando Romanos, la carta, empieza él hablando de la gracia de Dios, que ya hemos visto un estudio sobre eso, que era algo extraño para aquellos judíos y para aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo y que habían venido a Cristo. Eran ya cristianos, pero ellos no entendían que ya no era por obras, sino que por la gracia de Dios alcanzábamos nosotros la salvación. Era simplemente la gracia de Dios. Entonces, cuando ellos ven eso, empieza una serie de, algunos les pareció bueno y otros no entendían. Y se ve que cuando en el capítulo 5 él está hablando que la justicia de Dios nos da la salvación y nos da paz. Pero ya aquí él empieza a hablar de que él, cuando hemos muerto al pecado a través de Cristo, nos lleva a un fruto que es la santidad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en ese momento que Pablo está respondiéndole a aquellas personas que están hablando de que si ya no es por obras, si es por gracia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos que, podemos pecar todo lo que querramos. Y hoy en día hay muchas denominaciones que están pensando esas cosas también. Pero Pablo, en el capítulo 6, 1, versículo 1, Pablo les hace la pregunta a ellos, aquellos que no entendían muy bien qué es la gracia de Dios y que la gracia de Dios no te lleva a un libertinaje. Entonces les hace una pregunta que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, lo que Pablo estaba tratando de decir, que esa enseñanza que él había dado, esa enseñanza que él estaba diciendo, que él estaba rechazando el pensamiento de aquellas personas que son llamadas antinomianismos, que es del griego, ahí está, les puse ahí, es anti, que significa contra, y nomos, ley, que es la práctica no bíblica de vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar, y la confianza en la gracia para limpiar de pecado. En otras palabras, debido a que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces podemos seguir pecando en libertinaje. ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Hemos sido hospitalarios con el pecado que ha reinado desde la caída de Adán? ¿Le hemos de dar un hogar al pecado? Nosotros, que hemos sido justificados, ¿continuaremos en la misma relación con el pecado que teníamos antes que viniera Cristo? ¿Seguiremos cediendo al pecado y viviendo bajo su dominio a fin de que la gracia abunde? Entonces, esas son las preguntas que está haciendo Pablo para que puedan ellos, para explicar lo que él realmente escribió ahí. Y sabe que estos mismos pensamientos que están ahí, esos pensamientos que están ahí cuando Pablo está arreglando esto, hoy en día y en las diferentes épocas han salido también otras sectas, si vamos a decir, con lo mismo. Hace unos años aquí estuvo un movimiento que todavía existe, que es Creciendo en Gracia, ¿cuántos lo escucharon? Entonces, Creciendo en Gracia está hablando también de casi lo mismo que estos decían, que podemos pecar y porque la gracia es tan grande que ya nosotros hemos sido salvos, nuestro espíritu y nuestra alma, pero este cuerpo que va a ir a la tierra, este cuerpo, podemos hacer lo que querramos con eso por la gracia de Dios. Y dicen que ya, muchos de ellos dicen que el diablo no existe porque como Jesús en la cruz venció al diablo, venció a la enfermedad y venció al pecado también. Entonces, a Satanás mismo. Entonces, dicen ellos que Satanás ya no existe porque fue derrotado allá y que el pecado también ya no existe porque Jesús allá en la cruz, todo fue cargado en él. El pecado de ayer, el de hoy y el del futuro. Porque Cristo murió en la cruz y aquellos que estaban en el Antiguo Testamento veían para la cruz para encontrar la salvación, para el Cordero que fue inmolado, que fue Cristo. Nosotros cuando venimos a Cristo vemos para atrás, porque Él pagó por nosotros. Pero esta corriente que estaba allá en tiempos de Pablo, esta corriente que estaba ahí, hoy mismo también está existiendo y entonces lleva al punto de que podemos nosotros pecar. ¿Saben que había un hombre, Rasputín? No sé cuántos han escuchado de Rasputín, fue en Rusia. Era un monje y que tenía ciertos poderes también ahí diabólicos, pero que el zar en aquel tiempo se hizo bien amigo de él y él empezó a hablar sobre esto y empezó a decir que entre más pecábamos, más gracia teníamos. Y entonces en una de las frases que él tenía, pequen cuanto puedan. Por eso vemos que la historia esa dice que Rasputín, bueno, las mujeres, él tenía, era un desorden que había ahí, porque él estaba insinuando que el pecado no había problema, porque ya no existe el pecado. Si ya no existe el pecado, podemos hacer todo lo que nosotros querramos, porque como ya no estaba la ley también, y Pablo lo que está diciendo aquí en este momento es que cuando dice, pues ¿qué diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, está enseñándoles a ellos eso y empieza él a hablar, pero la contestación enfática es de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, lo que Pablo desarrolla aquí en este capítulo, lo que está tratando de decir es que nosotros, como creyentes, cuando hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús, nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza muere y fue sepultada con Cristo. Y hemos resucitado nuevamente. Y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces, la problemática que a veces pensamos es nosotros, decimos, bueno, si yo ya el pecado no se enseñorea de mí, ¿por qué peco? ¿Por qué peco? Pablo sabía también que mientras estemos aquí en este mundo, vamos a seguir unas veces pecando, fallando. Pero por eso es cuando vemos en la palabra de Dios que Jesús es, cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero lo que Pablo está explicando, dice que tenemos que realizar en nuestra mente que nosotros ya tenemos, ya no somos esclavos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre. Aunque tenemos la naturaleza antigua con nosotros y tenemos la nueva naturaleza que es la espiritual, pero esa naturaleza que está ahí vieja, lo que Pablo dice, ustedes han muerto a esa naturaleza. Por eso cuando está diciendo en el versículo 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros lo andemos en vida nueva. Lo que Pablo está hablando aquí es que cuando, recuerden que el bautismo es algo que es por inmersión, completo. Hemos sido completamente muertos, sepultados en Cristo. Y un muerto ya está muerto y no puede ni emociones ni nada. Entonces lo que Pablo dice, óiganme, ustedes tienen que entender que escuchen bien, que ya hemos sido muerto esa vieja naturaleza en Cristo y que ya no es nuestro amo, que ahora nosotros podemos decir no al pecado que nos acecha, que nos da dando una emboscada. Y cuando lo que dice aquí es algo que está pasando espiritualmente, cuando recibimos a Cristo, dice que somos bautizados, que somos en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado y ahora nuestra vida está escondida en Cristo para con Dios. Y Dios sabe que Dios le ve a usted y a mí, nos ve justos, porque nos ve a través de Cristo. Entonces Pablo dice, tienen que entender, para que ustedes vivan una vida de santidad. El fruto que ustedes tienen que tener es santidad. Pero cuando no entendemos, nosotros, esa no entender, esa voluntad débil, por no estar creciendo y madurando en la palabra, es lo que el diablo nos engaña. Y saben que cuando los bautismos en agua, que está aquí, es algo que sucedió, es una, vamos a decir, lo que sucedió espiritualmente cuando recibimos a Cristo, que hemos sido sepultados y hemos resucitado, cuando se bautiza a las personas en agua, lo que se está diciendo al mundo, donde dice Cristo realmente es mi Señor, ya yo he sido muerto, y se dice sepultado con Cristo y resucitado a una nueva vida. Entonces lo que Pablo está diciendo, óiganme, ustedes han resucitado para tener una nueva vida, para vivir en santidad. La vida antigua ya no está, no puede estar con ustedes. Pero cuando no entendemos, hermano, una de las cosas que aquel tiempo pasaba y nos pasa a nosotros también, es que si no entendemos esto, definitivamente vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Entonces Pablo dice que como cristianos, seguir viviendo en pecado, no podemos seguir viviendo en pecado porque hemos muerto al pecado. En lo que toca al pecado, estamos muertos. Los que han muerto al pecado viven para Dios en Cristo Jesús. Cuando vemos todo esto y que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que ya nosotros somos nuevas personas, que las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, y él, si usted lee todas las cartas que Pablo mandó a los diferentes lugares, que Pablo sigue insistiendo. Entonces, lo que está diciendo que ahora en Cristo nosotros hemos muerto, estamos sepultados, la vieja naturaleza, aunque esté ahí, pero ya no tiene poder. Y Pablo está hablando aquí, luego en el versículo 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Y luego está diciendo, sabiendo esto, sabiendo de que hemos muerto, sabiendo de que estamos sepultados a la vieja naturaleza ahí, sabiendo de que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, definitivamente, nosotros cuando no estamos creciendo en la palabra, no estamos renovando nuestra mente a través de la palabra, todas estas cosas quizás las sepamos, pero no las vivimos, porque no hemos creído realmente. Entonces el pecado nos domina, el pecado nos doblega, cuando sabemos de que tenemos la capacidad, el poder de Dios, de decir no al pecado, de cerrar los ojos a lo que no tenemos que ver, tapar nuestros oídos lo que no tenemos que oír y decirle no a esa carne que es la vieja naturaleza que está ahí. Entonces Pablo insiste y está insistiendo con esa, si sabes tú que has sido sepultado esa vieja naturaleza con él, ¿por qué no echas mano de eso? ¿Por qué no echas mano de que ahora ya no es tu amo la vieja naturaleza? ¿Sabe qué? Cuando Pablo hace esta relación está hablando de los esclavos. Y los esclavos podían llevarse al mercado para venderlos. Y entonces alguien los podía comprar. Entonces lo que está hablando aquí es de que usted y yo éramos esclavos de esa vieja naturaleza, del pecado, esclavos. Pero Cristo nos compró. Cristo pagó por usted y por mí en la cruz. Y si nosotros quisiéramos ver, nosotros somos esclavos de la justicia de Dios, esclavos de Cristo. Y un esclavo obedece, un esclavo no anda pidiendo que le expliquen todo, un esclavo obedece. Así como el esclavo, el pecado, ¿cuántas veces el pecado nos lleva a destrucción? Entonces Pablo está hablando de eso y Pablo sabe que nosotros, los creyentes, podemos cometer pecados hasta llegar el día de nuestra liberación, que es dejar esta existencia de esta tierra. Mientras estemos aquí, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, que es lo que dice en Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mientras estemos aquí, usted y yo no estamos exentos de caer o pecar. Cuando Pablo dice también, recuerden cuando Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 10, 12, que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces cuando Pablo dice eso, porque insiste, porque él sabe que si nosotros no entendemos que ya no somos esclavos del pecado y que si nosotros creemos que ya a veces nosotros podemos creer, no, a mí no me puede pasar lo que le pasó a fulano, a mí no me puede pasar lo que le pasó al otro, yo no puedo caer en ese pecado, pero el diablo sabe cuál es su debilidad y cuál es mi debilidad. Entonces Pablo está diciendo, óigame, ustedes tienen que estar dependiendo totalmente de Jesús. Y por eso cuando Jesús en el capítulo 15 de Juan, cuando está hablando él, de que separado de él, nada podemos hacer. Y nada podemos hacer porque necesitamos estar tomados de Él, porque Él es la savia, Él es la fuente para nosotros. Entonces, Pablo está explicando esto y fíjense que en Colosenses capítulo 3, si usted va conmigo a Colosenses 3, capítulo 1, él está diciendo también y sigue hablando de lo que está pasando, que dice que ya pasó, porque está hablando pasado, que usted y yo hemos muerto, que usted y yo hemos sido sepultados, la vieja naturaleza ha sido sepultada en la muerte de Cristo. Y en Colosenses 3, 1 al 3 dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, está hablando de esto, porque Pablo a los romanos le dice, ya has muerto al pecado, pero como Cristo resucitó, tú también has resucitado. Y entonces están diciendo, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. El 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y él insiste, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Lo que Pablo le está diciendo a los romanos, se los dice a los colosenses, porque colosenses, como los romanos, eran personas humanas, como usted y como yo, con debilidades, que necesitaban comprender lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hizo en ellos a través de Cristo Jesús. Y cuando vemos aquí que Pablo dice, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y el versículo 5, fíjese, dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pasado, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, como la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que el que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces lo que Pablo está, lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 6 de a los romanos, en la carta, nos está diciendo a nosotros también que ya hemos muerto, el muerto ya, esa vieja naturaleza que está ahí, y cuando dice en el versículo 10, y revestió del nuevo, el cual conforme de la imagen del que lo creó se va renovando. Entonces cuando llegamos a entender esto, hermano, cuando podemos comprender lo que está diciendo aquí la palabra, que nos quitemos ese viejo ropaje, que esa vieja naturaleza que ya está muerta, cuando, porque dice que si habéis muerto a tu vieja naturaleza que está ahí, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces cuando vemos aquí, fíjense, lo que Pablo dice a los colosenses, no nos dice aquí que nosotros para dejar esto tenemos que estar, no lo sé, haciendo cuántas cosas o queremos por nuestras propias fuerzas hacer algo. Lo que está diciendo aquí donde dice, haced pues morir pues lo terrenal. Entonces es usted y yo, cuando entendemos, haced pues morir lo terrenal. Si ya está muerta la vieja naturaleza, pues yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que las personas puedan ver en nosotros personas totalmente cambiadas. Porque ya no podemos ser igual antes que no teníamos a Cristo. Por eso cuando Pablo está diciendo también, cuando dice Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿qué está diciendo? Por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. Entonces lo que está diciendo ahora, presenten su cuerpo a Dios, que es santo, y habla de la santidad que Él quiere que usted y yo vivamos, porque Dios es santo. Y cuando va más allá y dice que es mi mente, mis pensamientos, tenemos que entender, cuando entendemos esto, yo puedo decirle no, no a una cerveza, no a la fornicación, no a la pornografía, no a las mentiras y a todas aquellas cosas que el mundo dice que es correcto. Pero nosotros entendemos que ya no podemos vivir como el mundo. Y cuando vemos que Pablo estaba diciendo eso, dice, cuando sigue diciendo que nos transformemos, ¿y cómo me puedo transformar? Mediante la renovación de mi entendimiento. ¿Y cómo yo voy a transformar mi entendimiento? ¿No es a través de la palabra? ¿No es a través que el Espíritu Santo me lleve a eso y que yo pueda entender? La palabra tiene que ser mi alimento para que me transforme. Y cuando yo soy transformado en mi mente a través de la palabra, estoy creciendo y entonces voy a entender más lo que Dios tiene para mí y para usted. Y está diciendo que entonces cuando nos transformemos vamos a entender que la voluntad de Dios, ¿qué es? Tres cosas: buena, agradable y perfecta. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté sucediendo. Y cuando nosotros queremos vivir así, obedeciendo, definitivo, al obedecer, va a haber un costo. Va a haber un costo que hay que pagar al obedecer. Porque así como Jesús fue rechazado, también nosotros vamos a tener rechazo. Pero sabe que no obedecer trae un costo mayor. Un costo mayor que no solo las consecuencias, sino que un costo mayor que estamos diciéndole a Dios: Dios, no me interesa lo que tú dices. No me interesa, yo sé cómo vivir mi vida en este tiempo. Y entonces ese costo va a ser no solamente las consecuencias, sino es alejamiento de Dios, la pérdida misma de la salvación. Y no es porque Dios te la quite, es porque yo mismo rechazo, que ya no quiero estar con Él, salirme del hueco de su mano. Entonces, todo lo que está aquí hablando Pablo, lo que está diciendo aquí, cuando dice, haced morir pues lo terrenal, usted y yo tenemos la capacidad, porque ya la vieja naturaleza no tiene poder sobre usted y sin mí. Entonces, lo que dice que si nosotros decidimos seguir lo que la vieja naturaleza me pide o me enseña, entonces, definitivamente, no hemos entendido quiénes somos en Cristo, o no hemos nacido de nuevo. Por eso muchos dicen, esta persona dice que es creyente, pero vive una vida desordenada. Entonces, no sabemos si realmente tiene a Cristo o no entiende lo que la palabra de Dios dice. Pero usted y yo tenemos que creer, porque esto también es por fe. Es por fe. La salvación es por fe. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si creemos que al recibir a Jesús nosotros pasamos de muerte a vida y recibimos a Él, es por fe. Entonces, cuando hablamos que es por fe yo creo que mi vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y fue sepultada y he resucitado a una vida nueva. Esa vida nueva es la que tenemos que mostrar, que tiene que estar en mí. Cuando yo me sujeto al Espíritu Santo, cuando tengo ese deseo de estar en la palabra y la palabra me habla y la palabra me enseña como un espejo, cuando voy y veo que no estoy bien peinado y me peino, ¿no es cierto? Entonces, esa es la palabra. La palabra va a enseñarnos y el Espíritu nos revela y nos dice, tenemos que entender esto. Y entonces dice, Pablo está hablando de eso y sigue hablando que al morir con Cristo, Dios nos separó del poder de la naturaleza de pecado heredada de Adán. ¿Saben que nosotros teníamos el ADN de Adán? Venimos y nacemos muertos en delitos y pecados, el ADN de Adán. Cuando venimos a Cristo, Él nos quita ese ADN y nos da el ADN de Dios, la salvación que tenemos en Él. Eso, cuando empezamos a entender esto, nos lleva a un gozo de saber lo que somos en Él, de saber que ya Satanás, ya esa vieja naturaleza, no tiene poder para vencernos. Y está hablando que también que nos sepultó con Cristo como evidencia de nuestra muerte con Él, y además nos resucitó y nos hizo participantes de su vida resucitada. En 1 Corintios, capítulo 1, 30 al 31, si usted lo busca ahí, dice Pablo, siempre Pablo insistió mucho en esto, y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que hermanos, la gloria de ser hijos de Dios, de tener esto que Él nos ha dado, lo que Pablo está diciendo aquí, que en Cristo Él nos ha dado sabiduría, nos justifica, nos santifica y nos redime para el estar con Él. Entonces, la santificación, en la parte D, es entonces el resultado de que Cristo viva su vida resucitada en nosotros. ¿Cree usted que Cristo vive en usted? ¿Lo cree? La santificación no la puede lograr aquel que no tiene a Cristo, porque no la entiende. La santificación no lo puede lograr alguien que no ha nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, dice que somos santificados, apartados para Él, pero no solamente eso, sino que esa vida, esa nueva vida que Él nos ha dado, una nueva vida, ya no es aquella vida vieja que teníamos. Hoy es una nueva vida, totalmente transformada. Y Él es porque Cristo nos dio una vida, porque resucitó, dice, y nosotros también en Él, y esa vieja naturaleza murió. Dios nos sacó de esa dependencia y nos unió a Cristo, a la nueva creación en Él. ¿Sabe que eso que Cristo hizo en nosotros, tenemos perdón? Nos desconecta de nuestra relación con Adán y hay libertad del dominio que tenía sobre nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Mire, ¿cuántas personas dicen, quiero dejar este vicio, quiero dejar este pecado, y no pueden? Usted y yo, ya Él nos desconectó de eso. Usted y yo, si seguimos pecando y estamos amarrados de ahí, quiero decirle que ya no, esa naturaleza ya no tiene poder sobre eso, porque el Señor nos quitó de ese dominio que la vieja naturaleza tenía sobre nosotros. Ya el dominio de que no podíamos dejar algún pecado, como los que están aquí en Colosenses que leímos, ya no tiene dominio sobre ustedes y a mí. Somos libres. Somos libres. Pero tenemos que creerlo. Porque si no lo creemos, definitivamente el diablo nos va a agarrar como aquellas pelotas de ¿cómo se llama? De los boxeadores. Sí. Pera, como esa pera, ¿va? Nos va a estar dando como la pera. Y nosotros definitivamente no vamos a tener la vida plena que el Señor vino a darnos, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero no obtenemos la vida y vida en abundancia porque el pecado mismo que está ahí, que ya está vencido, nosotros no lo creemos. Que podemos decir no al pecado, que podemos nosotros alejarnos de todas esas cosas que nos pueden hacer caer nuevamente, porque es de lo que está hablando el Señor. Entonces, fíjense, la obra de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo, incluye una manera santa de vivir, la de Cristo. Ahora tenemos libertad para decir no a la acción sugerida por nuestra naturaleza pecaminosa y podemos triunfar sobre ella. En el versículo 6 de Romanos, Pablo sigue diciendo, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, ¿qué es lo que estamos sabiendo? Lo que para atrás Él dijo del 1 al 5, que hemos sido crucificados con Cristo, nuestra vieja naturaleza ahí, nuestros pecados, todo se fue ahí, y que ahora Él nos levanta a una nueva vida. Y que dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado. Si Él lo está diciendo aquí, lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Y es algo que ha pasado en usted y en mí. Porque eso fue pasado, lo que pasó en ese momento de la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, definitivamente ya morimos con Cristo, tenemos la seguridad de que vivimos y viviremos por Él, porque resucitó. La muerte no podrá tener otra vez a Cristo en el sepulcro, porque Él la venció para siempre. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, dado que nosotros estamos unidos a Cristo, esta verdad se aplica también a los que creemos en Él. Y el versículo 11, Pablo nos enseña a actuar por la fe basada en hechos ya mencionados. Versículo 11, que está aquí, estamos hablando por la fe, pero aquí me está dando Pablo hechos de lo que ya pasó, lo que somos nosotros ahora. Dice el versículo 11, así también vosotros, consideraos. ¿Qué es la palabra de considerarnos? ¿No es cierto que a veces nos piden que hagamos algo y decimos, no, yo no me considero hacer eso? Si te van a dar un trabajo y tú dices, no lo tomo porque no me considero que puedo tomarlo, ¿verdad? Si te dicen, corramos hoy un domingo, un sábado y vamos a correr 10 kilómetros y no tenemos, nunca hemos estado haciendo nada de eso, ¿qué vamos a decir? No, yo considero que no puedo, porque hay algo que yo tengo en mi mente que sé lo que yo soy, ¿no es cierto? Entonces, no, yo considero que eso, mire, llévese esta refrigeradora y usted va a pagar tanto, no, yo considero que no puedo pagar esa cuota, porque yo sé quién soy y lo que yo tengo. Entonces Pablo está diciendo eso aquí en ese momento. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que Pablo dice, óigame, todo este conocimiento que tienen aquí, todo este conocimiento de estos 6 capítulos que Pablo ha venido enseñando a ellos, a los judíos y gentiles, y hoy a nosotros también, dice, ahora, con este conocimiento, considérense que ahora ustedes ya no son esclavos del pecado, así que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Y en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiere leer conmigo el versículo 14? Lo leemos, tenemos Biblia, ¿verdad? Sí. Bueno, lo leemos. Versículo 14 dice, ¿por qué el pecado? Eso es lo que Pablo está diciendo y usted y yo nos podemos considerar. Así que podemos decir nosotros, cuando Cristo murió, yo también morí con Él. No solo llevó mis pecados, sino que también mi condición de pecador, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que ya no sirvamos más a Él. Vamos a dar gracias a Dios. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, por tu amor. Señor, cuando leemos tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, lo que Pablo ha escrito, cuando leemos, Señor, lo que tú nos enseñas, para que nosotros tengamos victoria en esta vida, para que nosotros podamos desarrollarnos dentro del plan por el cual tú nos has dado vida, para que nosotros, Señor, caminemos con vida plena, Señor, porque tú viniste a rescatarnos. Y en tu muerte, ahí, en tu muerte, mi vieja naturaleza, Señor, también murió y fue sepultada. Pero a la vez, Señor, nos has resucitado a una vida nueva para vivir en santidad. Nos has justificado, nos has dado la redención, nos has dado, Señor, una misión que hacer. Señor, esta noche estamos aquí y te pido, Señor, que tú puedas ministrar a cada uno de nosotros, que podamos realizar esas verdades para que nuestra fe crezca y en base de esas verdades nosotros nos movamos en esa fe. Como Pablo dice, sabiendo, consideraos, que consideremos de que ya nuestra vieja naturaleza no tiene poder sobre nosotros, que la carne ya está destruida y que aunque tenemos esa naturaleza todavía cargándola ahí, ya no tiene poder sobre nosotros y podemos decir no al pecado, no a lo que esa carne, esa naturaleza pecaminosa puede sugerirnos a nosotros y podemos triunfar sobre ella. Gracias, Señor, por esa victoria que tú nos das en la cruz y por lo que somos ahora en ti. Señor, perdónanos, porque cuántas veces hemos dudado y cuántas veces hemos caído en pecado, Señor, por no creer lo que tú has hecho en nosotros, por no creer que nuestra vida está escondida en ti para con Dios, para no creer, Señor, de que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que, Señor, tenemos todo lo que nos has dado para vencer esa vieja naturaleza. Señor, esta noche, ministra a cada uno de mis hermanos. Ministra a cada uno, Señor, y que nosotros podamos ver y entender que también si hemos caído en algo, pecado, y que estamos ahí luchando, Señor, la murmuración, la mentira, la ira, Señor, ¿cuáles otras cosas más? Tú conoces a cada uno de nosotros. Conoces, Señor, nuestros pensamientos antes que lleguen a nuestra boca. Pero ahora, Señor, toca a cada uno de mis hermanos. Que esta noche, Señor, tu palabra pueda tocar nuestros corazones y que esta noche podamos venir a tu presencia, Señor, a pedirte perdón. A pedirte perdón, Señor, porque no hemos hecho también lo que tú nos has mandado hacer. A pedirte perdón, Señor, porque nos hemos dejado engañar por el mismo Satanás, por el mundo y por esa vieja naturaleza que ya está derrotada. Señor, toca a cada uno de mis hermanos. Que esta noche, Señor, que este estudio primero nos edifique a nosotros. Que primero, Señor, nos lleve a tener una relación correcta contigo, para que podamos enseñar a otros, porque lo que tu palabra lleva, Señor, y que podamos llevar esas noticias buenas a los grupos también. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros crezcamos y maduremos en ti, y que vivamos en santidad, que si sabemos de que ya nosotros hemos nacido y que tenemos una nueva vida, y que ya nos justificaste, Señor, y que ahora toda esa justificación y esa paz que tú nos das tiene que tener un resultado, y esa es la santidad, porque tú eres santo. Señor, queremos vivir en santidad para ti. Y queremos, Señor, también ser heraldos, testimonio de tu palabra. Y que todos puedan ver en cada uno de nosotros que somos diferentes, aquellos amigos, aquellas personas, puedan ver, Señor, que somos diferentes, que hemos dejado todo lo secular ya, que ahora nuestro pensamiento, nuestras obras son para ti, Señor. No importa el trabajo, no importa los estudios, no importa si ama de casa, lo que seamos, pero todo lo que tenemos que hacer, Señor, para que la naturaleza antigua no nos domine, es que nuestra mente sea transformada y renovada a través de tu palabra. Cada día, Señor, tu palabra. Cada día, Señor, renovándonos, caminando contigo. Gracias porque tú eres el buen pastor. Señor, bendice. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus casas. Bendice sus familias. Bendice, Señor, todo aquello que ellos emprendan, Señor, para la gloria y honra tuya. Ahora, Señor, esta noche te pido, Espíritu Santo, que pueda renovar sus mentes, para que ahora mismo, Señor, sus pensamientos sean pensamientos que te alaben a ti. Pensamientos, Señor, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza sean, y que cada día que salimos de aquí hoy, Señor, podamos ir sabiendo de que nosotros tenemos la victoria en esa vieja naturaleza, y que podamos nosotros dejar a un lado y decir no a todas aquellas insinuaciones que esa naturaleza vieja nos traiga. Bendice, Señor, sus trabajos, provéeles trabajo al que no tiene, provee las finanzas también, y danos la sabiduría para ser buenos administradores en estos tiempos difíciles, y que podamos ser entendidos de los tiempos. También te pido, Señor, que en sus mesas nunca falte el pan. A ti sea la gloria, el honor y el poder, porque tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres esa Alfa y la Omega. Tú eres el buen pastor. Gracias, porque en ti y por ti somos, tenemos esa nueva vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.